Un saludo para todos mis queridos retadores. Bueno, varias cosas y después el tema de hoy. Las cosas son así. Mañana, o sea, hoy, por lo general, tenemos clase con la generación anterior de FIT.0. ¿Okay? Como empezaron a emparejarse los temas, y me interesa que participen todos los que están, me gustaría que participen todos los del reto, incluso que vean la clase los que no pueden ir. Vamos a dar la clase de FIT.0 no hoy, sino mañana sábado. Va a ser una clase de preguntas y respuestas, como la anterior, solo que más larga, porque hay mucho más contenido. Son preguntas fáciles. La otra vez hicimos 10 preguntas, ahora puse 25 preguntas, pero son fáciles, son fáciles. Las sacamos entre todos. Me interesa que este tema quede afirmado, porque tiene mucho que ver con lo que yo llamo el descubrimiento. Por fin lo encontré. Después de 10 años de trabajo en esto, 10 años de búsqueda, por fin lo encontré. Y no es difícil de explicar. Incluso de explicar es bastante sencillo. Lo difícil es la aplicación. Y tampoco difícil, sino que hay que saber con qué herramienta se debe trabajar. ¿Cuál es el descubrimiento? Es mentira que la gente está despierta o que está en proceso de despertar. O que... Totalmente mentira. Mientras tengan el sistema nervioso inconsciente en el modo amenaza, o sea, que lo único que hacen es defenderse día y noche. También le dicen modo supervivencia o modo estrés crónico. Ahí no le hablan. Puede estar jugando a despertar, puede estar jugando a meditar, puede estar jugando a la práctica del silencio, pero eso no funciona. Porque en segundos nomás, el ego, que es el encargado de la defensa, yo ya ni siquiera necesito la intervención del genoma. Porque el ego es precisamente eso. Es el que nos defiende de todo y de todos, desconfía de todo, de todos, y nos defiende de todo, y nos mete miedo hacia todo, día y noche. Cerebralmente es una entidad generada como mecanismo de defensa por todo el cerebro que se encarga de esa defensa. ¿Y por qué lo haría el cerebro? Simplemente porque el sistema nervioso inconsciente cree que está en una amenaza constante y que se tiene que defender constantemente. Entonces generó una entidad virtual, que es un proceso, no tiene un lugar físico, biológicamente no existe, pero sí como proceso virtual. O sea, me queda mucho más clara la existencia del ego, aunque por supuesto yo sí creo en la intervención del ADN y creo que somos una raza intervenida y una raza programada. Pero además eso otro. Además eso otro. El cerebro crea un mecanismo virtual para defendernos de día y de noche. Piensen en las áreas del humano, física, mental, espiritual y relacional. Bueno, en el área física se quejan todos de falta de fuerza de voluntad, de procrastinación, de hacer cosas que saben que están mal hechas para el cuerpo, pero igual las hacen. Un desastre. ¿Y por qué? Bueno, porque tienen que defender su situación y entonces hacen cosas que parecen contrarias a lo que el cuerpo necesita. En la parte mental, bueno, es lo mismo. En la parte mental, lo que predomina es el miedo. Y lo que me paso pensando es lo que puede llegar a pasar si, aunque no pase nada después, las posibilidades que. Y en el área mental también está la parte emocional. ¿Ustedes creen realmente que un individuo que está en amenaza, en defensa constante, en supervivencia, se va a poner a pensar en relaciones profundas, en resonancia límbica? Por eso es tan rara. Por eso existe la resonancia límbica. Es un hecho científico probado, pero es muy difícil de ver. Yo tuve la suerte de sentirla, de llevarla a la práctica una sola vez en mi vida. Es difícil. Es difícil en la situación que está la raza humana. Los tiempos que vivimos, todo eso va en contra. La parte espiritual, lo que les decía. La parte espiritual tenemos que ir al interior, tenemos que meditar, tenemos que practicar el silencio. Pero gana la vocecita que me está diciendo, cuidado, te estás olvidando de esto y de esto. Y a la voz, a la vocecita del ego no le importa que tú estés meditando o en la práctica del silencio. Así que primero es esto. El primer paso es convencer al inconsciente que todo ya está bien, que ya pasó el peligro. Por eso les digo, el descubrimiento que me llevó 10 años no es difícil de explicar. Es difícil de concretar. ¿Cómo convenzo a mi inconsciente, que es la mayor parte de mi mente individual, de que ya pasó el peligro? El mundo está hablando de guerras y bombas atómicas. ¿Cómo que pasó el peligro? Estamos siendo gobernados por pedófilos, caníbales, y están en el poder. Bien. El otro, ese es el tema de hoy. Empezamos ayer. Pero el que plasmó este tema de una manera increíble en el siglo XX fue Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas. Y acá tengo que decir lo mismo. Una persona ocupada en defenderse constantemente de posibles peligros día y noche, va a estar pensando en el otro, ni lo ve, ni lo ve. ¿Y qué es lo que dice este Levinas? Que ese encuentro con el otro es la filosofía primera. Precede al pensamiento y redefine nuestra existencia. Estaba loco, porque toda la filosofía tradicional siempre empezó con la filosofía del ser. ¿Qué es esto? ¿Quién soy yo? No, no, pero este empieza, desplaza todo eso, y antes de pensar en el ser de las cosas, debemos responder a una llamada que abre un horizonte de trascendencia. Hasta que no respondemos a la llamada del otro, no existimos. Entonces, ¿para qué pensar en lo que somos si no existimos? ¡Qué locura! Ahora van a ver que no. Él decía el rostro del otro, porque es lo que se presenta y lo que da sentido a nuestra existencia. Eso es irreductible. El otro, en cuanto se presenta, esa alteridad viene de alter, otro, es infinita. No tiene un límite. El rostro del otro es vulnerable, porque su presencia nos hace dejar de lado el egoísmo individual. Entonces solicita de nosotros que no tiene límite, no tiene. Y es inaugural el rostro del otro porque me interpela, me exige una respuesta antes que yo pueda siquiera elegirla. Se presenta y me exige una respuesta. A ver, se lo voy a explicar para que lo entiendan porque el mismo Levinas hace referencia a la física cuántica. Si se da en la física cuántica, ¿por qué no se va a dar en nosotros? Piensen en un entrelazamiento cuántico. Yo tengo la partícula número uno a kilómetros y kilómetros de distancia, tengo la partícula número dos. Y después tengo, en el medio de esas dos partículas, la energía que las une, y en física cuántica esas tres cosas se consideran una sola cosa, una existencia. Entonces yo voy a la partícula 1 y le digo, oye, ¿tú qué eres? Suponiendo que pudiera pensar y hablar. Y la partícula me diría, mira, yo en mí mismo no soy, en realidad soy la tercera parte de algo. Porque yo soy uno con la partícula 2 y soy uno con la energía que nos une. Así que no soy algo diferente a la energía y a la otra partícula. Sería la tercera parte de algo. Con nosotros pasa igual. El yo existe porque existe un tú. Y ambos se necesitan. Y si no hubiera un tú, si no hubiera un otro, el yo no existiría. Entonces la pregunta, ¿quién soy yo? Para Levinas es una pregunta mal hecha. Porque no abarca la verdadera realidad. La verdadera realidad dice que en verdad yo soy un sistema. Un sistema que se divide entre yo y otro, y después empiezan a aparecer otros más, un segundo, un tercero, y esto es lo que él llama la pluralidad. La pluralidad no se la puede dejar sola, porque sería un caos. Y acá empieza todo el tema de la justicia y todo el tema de la ley y cómo nos vamos a arreglar para que todo salga de acuerdo a las necesidades. ¿Ya? La justicia, dice Levinas, evoluciona para organizar responsabilidades entre todos los de la pluralidad. Partimos de la base de que la sociedad nace del cuidado de los individuos de la sociedad y no es un simple cálculo, o no debería ser un simple cálculo. El tema del otro, y en comparación, por ejemplo, con la conciencia cuántica, es un planteamiento que es muy válido, está perfecto. Y rompe, porque fue contemporáneo de Heidegger, por ejemplo, rompe con toda la filosofía de Heidegger, que es la filosofía del ser. ¿Qué es el ser? Si no hay otro que le dé la existencia, no puede existir. O sea, nada existe. Es muy parecido a la realidad relacional de Carlo Rovelli. Nada existe si no hay una relación. Es más, lo que existe es la relación. Todo lo demás es secundario. Incluso el yo es secundario, el otro es secundario, la pluralidad es secundaria. Y lo que importa es todo ese juego de relaciones. No, esto es algo increíble. Si estuvieron viendo la presentación ayer, que con dos esferitas ya hacía todo lo que necesitaba. Ahora les voy a pasar otra presentación con más de dos esferitas, porque viene la pluralidad. Y la frase que resume todo es que la vida humana es una apertura constante hacia el otro. Hoy me decían, pero hay gente que a mí me choca. Cuando te choca una persona, hay un problema en ti. Tú te reflejas en esa persona, la usas de espejo, y lo que ves allí, que es un problema tuyo, no te gusta. Y eso es lo que te choca de esa persona. Las personas también tienen sus cosas, el otro también tiene sus cosas particulares. Pero increíble, eso no causa ninguna reacción negativa. Lo que te causa una reacción negativa en otra persona es lo que ves de ti en la otra persona. Y no te gusta, es decir, las cosas que de ti no te gustan y las puedes ver en el espejo de otra persona. ¿Ya? No existimos como entidades cerradas. El individuo encuentra su verdadera identidad. Esto es un problema de identidad. Su justicia, su propia alma, únicamente en la resonancia, con los demás. ¿Qué resonancia? ¿Límbica? Sí. En esa resonancia con los demás, aunque no hubiera usado, al no ser neurocientífico, sino filósofo, no usaba esos términos. Pero la identidad de un individuo se da en resonancia con los demás, con el otro primero y con la pluralidad después. Esto rompe con siglos y siglos de filosofía. Se empezó a ver en el siglo XVIII. Veníamos del siglo XVII con el pienso, luego existo de Descartes. Entonces el ser era pensar, porque él decía, existo porque pienso. Pero no salía del yo y quedaba circunscrito solamente al yo. No, 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 acá es distinto. Existo porque me relaciono. Y si no me relaciono, pues no existo. Bueno, yo no tengo relaciones, supongamos, ¿no? Un caso extremo. Yo no tengo relaciones y sin embargo existo. Bueno, ¿cuál es tu identidad? ¿Cómo te defines? Y van a ver que toda definición y toda identidad de cualquier persona siempre hace referencia a una relación o a una no relación, que es un tipo de relación también. No quiero filosofar mucho con ustedes. Les voy a dejar otra vez el audio. Les voy a dejar una imagen que explica todo. Les voy a dejar otra presentación. Y nos vamos a ver mañana a la misma hora, sábado, y vamos a jugar a las preguntas y respuestas. Es un juego que ayuda a tener estas cosas mucho más claras. Son necesarias porque son las raíces del futuro de la humanidad. Basta ya de egoísmo. El defenderse es egoísmo. La defensa constante viene del ego. Por lo tanto, es egocentrista, egoísta. Y obviamente cae en el narcisismo. Si no tengo a otro, me enamoro de mí. Y me miro en un espejo y quedo enamorado de mí. Pero mi reflejo resulta que también es otra cosa. En fin. Sin relación no hay existencia. Esto lo dijo un físico cuántico actual del siglo XXI, italiano, llamado Carlo Rovelli, Y también lo dijo Giulio Tononi. No hay conciencia si no hay información integrada. Y la información integrada no se puede hacer con uno, se tiene que hacer al menos con dos. Y si no hay dos que fabriquen información integrada, no hay conciencia. Pero es obvio, la conciencia es una sola cosa. La conciencia es absoluta, es el ser necesario. Vamos despacio con esto, porque es un cambio de mentalidad. Y los cambios de mentalidad, después de milenios de egoísmo, después de tanta historia de la humanidad, que yo digo, no es historia de la humanidad, sino que es la historia de los egos de la humanidad. Es muy difícil cambiar la mentalidad. Pero si es que la humanidad va a cambiar para bien, este cambio se tiene que dar y se tiene que dar lo antes posible. Termino diciendo que el resumen de todos los problemas, de todas las carencias, de todo lo que necesito y no tengo, de todo lo que me falta, incluso cariño, se reduce a que el sistema nervioso inconsciente, 95% del cerebro y todos los demás conjuntos neuronales cerebrales, sistema autónomo, es totalmente inconsciente, funciona en automático. Funcionar en piloto automático es eso, es vivir en automatismos. Así que el problema es uno solo. ¿Cuál es la salida? Trabajarlo. ¿Pero trabajarlo con qué herramienta? Bueno, si usan terapias reprogramativas que te quieren reprogramar, es peor. El inconsciente se pone más a la defensiva. Porque reprogramar es igualito que programar, pero con otro contenido. Y después está el forcejeo. El sistema nervioso inconsciente no aguanta el forcejeo. No aguanta que lo empujen. Y toda la química, todos los fármacos, todo el trabajo de la medicina tradicional occidental es forzar el cuerpo y el sistema nervioso de las personas. Así que necesitamos terapias de tipo informacional. Vean que no es difícil. Hay que preguntarse, ¿esta terapia? ¿Cuál es el fondo de esta terapia? ¿Qué es lo que hace? ¿Me reprograma con palabritas bonitas? ¿Me está forzando a hacer algo y obligatoriamente lo tengo que hacer? ¿O simplemente me está dando información? Que juro que es integrada, que sale de relaciones, y esa información finalmente logra que el sistema nervioso inconsciente diga, bueno, ya, se terminó el peligro, está todo bien y seguirá estando todo bien, vamos al interior, allí vamos a trabajar por todo lo que necesitamos, por nuestra abundancia, por nuestras relaciones. Y en medio de todo este caos del mundo podemos no sobrevivir, vivir plenamente, plenamente con todo lo que necesitamos. Un abrazo fuerte para todos y entonces nos vemos mañana con las preguntitas que no es forzar, porque entiendo que les gustó. Bueno, ya dejaremos la práctica del silencio para otra oportunidad, porque lo que estamos haciendo es lo primero que hay que hacer. Sacar al sistema nervioso inconsciente de la supervivencia, del estrés crónico y del estado o del modo amenaza. Nos vemos mañana. Que estén muy, muy bien.